minutos de las 11, de las 10 en las Islas Canarias, y esta es la sintonía de la Linterna de la Iglesia con la que les saludamos un viernes más. Comienza este tiempo de radio en el que vamos a alumbrar con nuestra particular linterna la actualidad de la vida eclesial, actualidad rica, actualidad viva y que merece ser analizada y compartida. A eso nos vamos a dedicar en esta hora de radio que ya comenzamos. Y les presento a mis compañeros en esta mesa de análisis de los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, Teresa Gutiérrez de Caviedes. Muy buenas noches, Teresa.
Buenas noches.
Y José Francisco Serrano. Buenas noches, Paco.
Muy buenas noches.
Bueno, pues están con nosotros también nuestra compañera Eva Fernández, a cargo de la producción, que ya está encargándose de seguir todos los cauces de contacto, de diálogo con ustedes. Les recuerdo que tenemos nuestro correo electrónico linterna.iglesia@cope.es y, por supuesto, les invitamos a que nos sigan también a lo largo de todo el programa en nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook, Religión Cope, que les invitamos a visitar. Estamos ya muy cerquita de los 3.000 seguidores, de los 3.000 followers catalogados. Otros muchos pasan por allí y no lo dicen y por eso no nos enteramos. Así que pasen, dejen su huella, digan que les gusta y todos mucho mejor. Bueno, a los mandos técnicos, nuestro compañero Antonio Mora, que se encarga de que esto funcione fenomenal durante toda esta hora. Muchísimos temas los que tenemos hoy que compartir, a ver qué tiempos tenemos para poderlo hacer. Por supuesto, el principal, la asamblea extraordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la Familia, que está llegando a su culmen, pero que no ha terminado. Mañana va a ser un día muy importante, de mucho debate, de votación y de confección de tanto el mensaje, que se conocerá por la mañana, mensaje al pueblo de Dios, como el documento más importante, que es la Relatio Synodi. Me permito el latinazo, o sea, la relación del sínodo, que sí es el documento que va a expresar la mirada compartida de los padres sinodales y que será el punto de partida para todo el itinerario que ahora empieza de todo un año. Bueno, del sínodo vamos a hablar y mucho, pero también hay que hablar de que hemos comenzado el año jubilar teresiano, el quinto centenario del nacimiento de nuestra gran Teresa de Jesús. Por supuesto que sí, estamos en vísperas del Domum, de la gran fiesta de las misiones, y tendremos que hablar de nuestros misioneros, nunca mejor que ahora. Y habrá que hablar también, por supuesto, de la beatificación del gran Papa Pablo VI, que tendrá lugar el próximo domingo. O sea que, a ver qué hacemos con todo esto. Y mientras tanto, les pongo deberes. Nuestro concurso de historia con Ediciones Encuentro, estamos obsequiando a los ganadores, ya lo saben, con un ejemplar del libro El celibato sacerdotal, de Johann Adam Müller. Y hoy les preguntamos, pues, por Pablo VI, es la figura que hemos elegido de referencia, como es lógico, para nuestro concurso de hoy. ¿Preparados, listos ya? Estos son los tres primeros, los que ganan. ¿En qué país de Asia presidió Pablo VI un congreso eucarístico internacional? Solo fue uno, congreso eucarístico internacional, en un país asiático. Y allí fue el Papa Pablo VI y allí lo presidió. Díganos qué país es ese. No les pido la ciudad, les pido el país, simplemente. Bueno, pues a partir de ahora esperamos sus mensajes y en cuanto tengamos las respuestas, pues se lo contamos. Estamos en este momento culmen del sínodo y os voy a pedir muy brevemente una impresión de conjunto. Ya sé que pedir esto es pedir la luna. Pero bueno, os pido eso porque dentro de unos instantes esperamos tener a uno de los protagonistas del debate sinodal aquí en la linterna de la Iglesia y podremos preguntarle para que nos cuente con mayor fundamento. Paco, Teresa, vuestra impresión.
No es baladí que la Iglesia esté en estado de sínodo. La Iglesia está en estado de sínodo permanentemente según la etimología del sínodo, ¿no? Camina con el mundo, camina con la historia, camina con el hombre. Y una de las características de nuestro tiempo, lo dijo el Concilio Vaticano II, es la aceleración de la historia. Por lo tanto, la evolución de los procesos y de las formas vitales de la naturaleza humana y de las formas de relacionarse los hombres. Yo creo que el sínodo está representando un esfuerzo de la Iglesia. Quizá es un esfuerzo que nace de la fuente del pontificado del Papa Francisco por un nuevo lenguaje. A mí me da la impresión que lo que se percibe del sínodo es ese esfuerzo por el nuevo lenguaje. Una nueva perspectiva, que no quiere decir que sea contradictoria, y ojo con las dialécticas, sino que sea complementaria con lo que ha significado el Evangelio de Familia en el magisterio de Juan Pablo II y en Benedicto XVI, y también lenguaje, perspectiva y dar una respuesta a situaciones que están emergiendo precisamente porque la Iglesia es un sínodo para el hombre, para la historia y para la humanidad. Ahora, yo la pregunta que tengo es si se está dando un proceso de relación adecuado entre el sínodo real y el sínodo de los medios de comunicación. Y yo dejo ahí esa pregunta.
Teresa, una primera impresión tuya también.
Pues yo tomando el testigo de la última frase de Paco, me parece que la cantidad de intervenciones magníficas que hemos podido ir siguiendo, pero también no sé cómo explicarlo bien, pero la vehemencia muchas veces con la que asistimos a este tema indica muchísimo no solo que la Iglesia acompañe al hombre que camina por este mundo, pero que en las circunstancias históricas concretas que vivimos, si hay algo que es esencial, es salvar a la familia. Y si hay algo que es esencial en la Iglesia ahora mismo, es que nos tomemos en serio esto. Con todas las dificultades que tiene, con las situaciones complicadas, con las menos complicadas, pero que está claro que tenemos que hacer un esfuerzo y echar el resto por lograr hacerlo de una manera todavía más efectiva, o sea, y dejarnos la piel por la familia, ¿no? Porque realmente de eso depende no solo el futuro de la Iglesia, sino el futuro del mundo.
Pues a esta hora y en este momento vamos a saludar a uno de los protagonistas del debate en la Asamblea Sinodal, uno de los padres sinodales que han llegado de España, el arzobispo de Barcelona, Cardenal Luis Martínez Sistac. Muy buenas noches, Cardenal Martínez Sistac, ¿cómo está?
Buenas noches, muy bien, gracias a Dios.
Además, le ha tocado un trabajo especialmente duro esta semana como moderador de uno de los círculos lingüísticos de lengua española, o sea que lo ha vivido bien desde dentro.
Lo he vivido bien, sí. En los círculos menores, además, se comprende mucho más el documento, la relatio post dissertatione, porque se va analizando los distintos puntos, los distintos números. Pero bueno, todos eran muy buenas personas, todos los obispos y los laicos que están ahí. Hemos hecho un trabajo muy bonito. Prácticamente hemos aprobado todas las enmiendas por unanimidad, y esto que no estaba decidido, ni mucho menos. Yo decía, bueno, al menos algún negativo, algún voto en blanco, pero es que estábamos de acuerdo todos.
Uno de los aspectos, Cardenal Martínez Sistac, que ha dado más que hablar en la presentación de los medios es ese equilibrio o desequilibrio que según los momentos se ha podido apreciar entre lo que era la propuesta de la verdad y la belleza del matrimonio cristiano, tal como la Iglesia lo custodia y lo presenta al mundo, y el acercamiento a situaciones de debilidad, de fractura, de dificultad, que por supuesto pues se prodigan en nuestro mundo. ¿Cómo está esa relación entre ambas cosas, la atención a ambos temas?
Sí, yo diría, pero fijémonos en el tema. El tema de este sino son los retos del matrimonio y de la familia en el contexto de la evangelización. Si son retos, son desafíos, son dificultades, son problemas. Uh-huh. El próximo sido que tiene un título distinto, ¿no? La misión y la vocación y la misión del matrimonio y la familia y la Iglesia y el mundo. Es mucho más amplio. Aquí eran los retos. ¿Qué retos hay? ¿Qué dificultades hay? ¿Qué desafíos hay? Lógicamente eso por un lado, por lo tanto era más fácil de hablar de las dificultades, de los problemas, de las realidades nuevas en este nuevo siglo que vivimos, que de lo que es el matrimonio, el evangelio de la familia, la belleza del matrimonio, el amor fiel, indisoluble, fecundo, la felicidad que da el matrimonio, la educación de los hijos, todos esos aspectos que también se han puesto en relieve, pero es más fácil, y hay otra razón, y es que sin olvidar este primer punto que es propio también de los pastores, pues todos los miembros, todos los padres sinodales son pastores, son obispos. Y bueno, y hay algunos sacerdotes también, ¿no? Pero la mayoría son obispos y además presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo. Y vivimos, toda persona vive, pero nosotros también, y mucho más intenso quizá, vivimos los problemas de las familias. Y yo pensaba que estos problemas acentuados en nuestro occidente europeo, en los países desarrollados, pero me ha sorprendido. Porque como casi todos los obispos, los padres sinodales, han tratado en los primeros días del sínodo, cuando hablaban en sus intervenciones de la situación del matrimonio y la familia en sus países, pues en todas partes se dan cosas de estas, ¿eh? Hay muchos problemas de este tipo, muchas nuevas situaciones, jóvenes que no se casan, que se juntan pero sin casarse, sin intención de casarse o con intención de casarse, muchos divorcios, muchas separaciones, uniones en muchos países, en bastantes países también, pues uniones del mismo sexo, matrimonios civiles, es decir, hay toda una problemática que es muy común en el mundo. Y por lo tanto, ha aparecido más esta parte, que quizá la relatio post dissertationem pues ha bebido de esto, y como ha sido bastante objetiva, pues quizás sí, quizá hay como un desequilibrio, pero se ha intentado en los grupos también de cuidar que se enriquezca más, pero sobre todo pensando que es un sínodo único, en cuanto que no termina, sino que es un sínodo que continúa hacia el otro sínodo, hacia la otra asamblea.
Está aquí conmigo uno de mis compañeros, José Francisco Serrano, que le va a preguntar.
Don Luis, buenas noches.
Buenas noches, muchas noches.
Encantado de saludarle.
Igualmente.
Me gustaría hacerle dos preguntas. La segunda va a ser sobre, porque usted es un destacado canonista, y además recuerdo su famoso libro de referencia sobre la asociación de los fieles laicos en la Iglesia, la perspectiva canónica, pero esa la dejo para el segundo término. La primera pregunta es sobre el lenguaje respecto al matrimonio y la familia ante los retos que se nos están presentando. Es decir, ¿se percibe un cambio en el lenguaje, en la perspectiva del lenguaje conviccional, de las convicciones, del testimonio, no solo de las convenciones? Y ese cambio, ese como respuesta al reto de que está planteando el matrimonio y la familia, o el proceso del matrimonio y la familia, ¿se está viviendo en el sínodo? Y la segunda cuestión que me gustaría preguntarle es, ¿va a haber un efecto en la modificación de la normativa canónica, en aquellas respuestas desde el punto de vista del derecho canónico a las cuestiones como, por ejemplo, está presente la doble sentencia conforme, la normativa canónica sobre el matrimonio?
Sí. Yo respecto a lo primero diría que no, es decir, es claro, la decisión y la convicción de todos los padres sinodales y del sínodo sobre la indisolubilidad del matrimonio, y por otra parte decir matrimonio lo que es, creado por Dios nuestro Señor, elevado sacramento por Jesucristo, entre un hombre y una mujer. Esto queda claro, ¿no? Sí. Por lo tanto, en este sentido, la problemática actual que se vive intensamente y que tenemos que dar, la Iglesia como madre y como maestra tiene que acercarse a todas las personas y a todas sus situaciones, y por lo tanto tiene que ayudar, acompañar, comprender, pero es maestra y tiene que decir lo que está bien, lo que está mal, tiene que decir lo que es matrimonio, lo que no es matrimonio. En ese sentido, no. En ese sentido, queda muy clara que, pues, porque vaya, los padres, cuando han hablado, los miembros del sínodo, pues se referían a la indisolubilidad del matrimonio, pero también, por tanto, una fidelidad a la indisolubilidad, pero también una actitud de misericordia respecto de las personas que se encuentran en otras situaciones. En cuanto a lo segundo, sí, claro, se pide, si queremos también solucionar un poco el problema de las personas divorciadas y vueltas a casar, simplificar el proceso cármico matrimonial de la declaración de nulidad. Yo propuse que con una sentencia afirmativa sería suficiente. Fue Benedicto XIV quien creó la figura del defensor del vínculo y le obligó a apelar la sentencia afirmativa.
Sí, sí.
Con el tiempo, estos defensores del vínculo tenían que apelar contra su conciencia si veían que la sentencia era clarísima. Entonces, el código de 1983 ha modificado y ya no son los defensores del vínculo los que tienen que apelar al Tribunal Superior una sentencia afirmativa, sino que es el tribunal que pasa la causa, los autos, a un tribunal superior. Pero también es algo un poco impropio, porque el tribunal de primera instancia, que ha hecho una sentencia afirmativa con certeza moral, tiene que mandar los autos como una autoapelación a su sentencia. Yo creo que es suficiente una sentencia solamente afirmativa, a no ser que el defensor del vínculo, según su saber y según su conciencia, considere que tiene que apelar, o la parte demandada, que no está de acuerdo en la nulidad, apele. Pero fuera de estos casos, porque actualmente, sí, y prácticamente es esto, porque actualmente en muchas nulidades, en primera instancia, la sentencia afirmativa, cuando llega al tribunal de segunda instancia, se dirime, se resuelve por decreto y no por sentencia, porque el caso es claro. Pero claro, pasan 6 meses, o puede pasar un año. Entonces ganaríamos mucho más tiempo, incluso también pues la economía, en fin, sería inferior y por tanto es mucho más asequible a todos los bolsillos.
Le va a preguntar Cardenal Martínez si está mi compañera Teresa Gutiérrez de Caviedes.
Buenas noches, sí. Cardenal, gracias por atendernos, que seguro
buenas
que
noches.
Estos días están siendo intensos y estará
pues
cansado.
Intensos, son muy intensos, pero muy bonitos, muy intensos, con muy buen ambiente, muy buen ambiente.
Yo sí. Quería hacerle también dos preguntas breves. Una de ellas es que a veces en la recepción del mensaje de lo que está ocurriendo en el sínodo, pues yo percibo cierta confusión, ¿no? Y hay una cosa que me da que pensar y que le quería preguntar a usted como protagonista que está viviendo ahí en primera persona el sínodo. Y es que hay veces que nos podemos escandalizar, ¿no? Pues de ver que a lo mejor, a pesar de que usted ha hablado de una unanimidad en las votaciones de ahora, bueno, pues que hay discrepancias.
Bueno, mi grupo.
Sí, pero que hay discrepancias a la hora de hacer planteamientos, de revisar lenguajes, de afrontar desde distintas perspectivas las cosas. Pero quería preguntarle, ¿realmente viven ustedes en un clima de libertad? O sea, porque también a mí me parece bonito que aunque a veces sí. podamos, pues, por así decir, nos puedan temblar un poco los cimientos, a mí me parece maravilloso también que ustedes tengan la oportunidad de, pues, o sea, de pedir a Dios que les ilumine, pero también de hablar con franqueza y con sinceridad, ¿no? Y con libertad, o sea, que no es
sí.
haya un guión impuesto de antemano
no,
al que todos tengan que sumarse por cumpliendo, por así decir, el papel de padre sinodal.
Mire, el Papa el primer día ya trazó un poco este estilo, ¿no? Y dijo que fuéramos libres y que habláramos claro, según lo que sentíamos, con parresía. Y que es así, con la libertad y el sabernos escuchar con humildad, cómo se trabaja sinodalmente. Porque es un sínodo, trabajar conjuntos. Y es cuando se llega a encontrar más la verdad. La diversidad ha existido siempre en toda la institución. Cuando hay personas, pensamos algunos de manera distinta que otros. Hay sensibilidades distintas, pero de esta diversidad va saliendo la luz. Hay interpretaciones distintas de algunos textos, quizá, de algunos contenidos. Bueno, pero es que de esta diversidad en diálogo es cuando va apareciendo la luz y, por tanto, puede avanzar una respuesta pastoral más adecuada. Hay un clima de libertad. Se habla con mucha libertad y hay un clima de comunión, de fraternidad, pero hay un clima de pastoralidad, por lo que decía antes, que si bien todo miembro de la Iglesia tiene que ser, de alguna manera, esta inquietud de amar a los demás y de sentirse muy cerca y de sentirse miembro de una Iglesia madre, pero vale, los pastores, pues nuestro amor, el de los sacerdotes y obispos, nuestra caridad, nuestro amor, tiene una característica peculiar que es la caridad pastoral. Pues esto se nota.
Para terminar, Cardenal Martínez Sestac, una pregunta sobre la relación final del sínodo, que se aprobará mañana por la tarde. No sabemos a qué hora, ha dicho el padre Lombardi, o sea que les quedan horas de trabajo. ¿Se va a alcanzar, por la impresión que usted tiene y por la sensación en el aula, esos dos tercios que exige el reglamento del sínodo para aprobar con facilidad? Es decir, ¿usted ve que hay una convergencia en los temas que va a permitir eso con facilidad?
Yo creo que sí. Bien, no puedo asegurar si todos los números se aprobarán, ya se aprobarán con la mayoría requerida, no lo sé. Pero yo pienso que sí, porque realmente han salido las intervenciones, en fin, se han escuchado. Y por otra parte, los grupos lingüísticos, los pequeños Chircoli, pues hemos intentado pues añadir aspectos, matizar a algunos otros, modificar algún texto. Y me parece que esto, no tengo yo el conocimiento de esto, ¿no? Pero me da la sensación que sí, que llegará como un documento de trabajo, que pasaremos al Papa, y que esto será también un documento de trabajo para irlo tratando en las iglesias diocesanas, en las iglesias locales, de las conferencias episcopales, instituciones de iglesia, para preparar el Instrumentum Laboris de la próxima Asamblea del Sínodo del 2015. Por tanto, yo pienso que sí, pero claro, no le puedo decir nada hasta mañana por la tarde.
Naturalmente.
No soy profeta, no soy profeta. Pero bueno, yo pienso que sí, porque se han ido matizando cosas. Y por otra parte, en algunas cuestiones más difíciles, pues bueno, ya se ve que es necesario un estudio, una profundización, que teólogos, biblistas, canonistas, expertos en distintas materias, en comisiones interdisciplinares, pues vayan tratando a ver esto en profundidad, a ver qué da de sí.
Cardenal Luis Martínez Sestac, arzobispo de Barcelona, gracias por haber compartido con nosotros esta impresión desde el corazón mismo del sínodo.
Pues
que
muy bien.
Feliz final de trabajo y buena
pues
vuelta
sí,
a casa.
Sí, sí, yo deseo que sea pues un bien de toda la Iglesia.
Así será.
Porque
muchísimas
por eso
gracias.
Se hace, ¿no? Y para la evangelización que tan necesaria es.
Un fuerte
buenas
abrazo.
Noches a todos.
Adiós, buenas noches.
Igualmente. Adiós, adiós.
Bueno, pues hasta aquí. Evidentemente el sínodo está abierto. Queda lo fundamental, que es aprobar el documento final. Y por tanto es un poco inútil intentar predecer. La próxima semana podremos comentar. Porque hasta ahora uno puede poner el acento en lo que ha contado uno, en lo que ha contado otro, en una entrevista que has leído, en un periódico que titula de una manera, en otro que titula de otra. Y yo creo, tranquilidad, porque vamos a ver el texto como es. vamos a ver el texto como es, enriquecido, corregido, balanceado, equilibrado, y entonces podremos saber en qué punto estamos dentro de este itinerario, que queda un año, que queda un año, y que esto es un sínodo, que por tanto no toma decisiones. El Papa, con lo que percibe, con lo que escucha, con lo que siente, hará su discernimiento y tomará las decisiones cuando sea oportuno sobre lo que haya que tomarlas.
Fíjate que yo destacaría de las palabras del cardenal Sistac, al margen de que el sínodo, y lo ha dejado claro él, el sínodo forma parte de un proceso. Y este proceso tiene un primer momento, que es este, la celebración de este sínodo, que ha hablado sobre los retos. Y por lo tanto, y ha dejado en perspectiva, es decir, digamos que ha visto este sínodo la cara negativa de la situación del matrimonio y de la familia. Y después llega el sínodo ordinario, que abordará la cuestión del evangelio de la familia desde el punto de vista positivo. Bien, es cierto que no se puede abordar la cuestión negativa, o sea, las deficiencias, las carencias, sino desde el punto de vista positivo. Pero además, yo indicaría dos cuestiones de las que ha dicho el cardenal Sistac. Una, la perspectiva de lo que él ha denominado la pastoralidad. Es decir, de la experiencia, y eso se percibe también en las relaciones postdisertacionen. Es decir, ha habido un cambio, incluso en la propia dinámica histórica de las relaciones postdisertacionen, respecto a la comprensión, en este caso ha sido más sociológica descriptiva que antropológica, que yendo a la cuestión de los referentes, digamos, de los que se podría afirmar como fundamentos. Y después, la tercera, ojo, porque ya está advirtiendo algunas consecuencias. A mí me ha parecido que el cardenal Sistac haya planteado directamente y haya dicho que él ha hablado en el sínodo de esta cuestión de las consecuencias que tienen, no solo en el ámbito de la pastoral, sino en el ámbito del derecho canónico respecto a la modificación, que eso es competencia, la modificación de lo que el Papa pidió a la famosa comisión para la reforma de los procedimientos matrimoniales.
De la nulidad,
de la nulidad matrimonial, de la declaración de que un matrimonio fue nulo, pues me parece importante que se estaría planteando, o sea, que sea un paso más a la propia pastoralidad.
Teresa, breve, que tengo ya aquí los ganadores de nuestro concurso, y antes de irnos a la publicidad, quiero anunciar esos nombres.
A mí me encantaría subrayar lo que ha dicho el cardenal y ha dicho Paco, pero que creo que es que el común de los fieles, nunca mejor dicho, no lo tenemos del todo claro, y es que
es?
Esto es un sínodo. Es decir, no hay una declaración dogmática que vaya a cambiar sustancialmente ningún tipo de doctrina de la Iglesia Católica, que es un proceso que está empezando y que el Papa, escuchando las distintas intervenciones y, como ha dicho el cardenal, los distintos enfoques, sensibilidades, y tal, no está cambiando la doctrina de la Iglesia, sino que está escuchando para poder discernir y, en su caso, como también has dicho tú, poder cambiar si hay que cambiar algo. Digo, para
la doctrina,
matizar las cosas,
yo
porque
creo
es que a lo mejor lo que los periódicos, por lo que estamos leyendo por los periódicos, y la sensación que tiene mucha gente es que, o sea, no sé, que la Iglesia está cambiando de piel, de fundamento, y de que no. O sea, está habiendo una discusión, un debate, que tiene un proceso muy largo y que al final veremos qué es lo que pasa.
La portada de ayer de Le Monde.
Bueno, sí, bueno, no le digas a nuestros oyentes la portada de Le Monde porque
hablaba
porque
de la,
no la
revolución de,
sí.
La, de,
sí,
la, es, de la doctrina de la Iglesia,
sí,
sobre el
matrimonio.
Pero es que la doctrina
a muchos
no ha cambiado.
Colegas, bueno, la doctrina lo que se hace es que, siguiendo a Newman, se desarrolla, es decir, se profundiza y se despliega, no se altera, no se cambia, pero sí se profundiza y se despliega y puede encontrar nuevas formas de expresarse en diálogo con preguntas nuevas y con desafíos nuevos. Eso sí que es verdad, uh-huh. Eso sí que es verdad. Pero bueno, también hay que comprender que los colegas pues titulen de una manera un poco abrasiva. No te dejo, porque es que si no digo a los ganadores y nos tenemos que ir a la publi. Vamos a ver, ¿cuál es ese país asiático en el que Pablo VI, el ya inminente Beato Pablo VI, presidió un congreso eucarístico internacional? Pues es la India. Sucedió en 1964, en la ciudad de Bombay. Allí presidió el Papa Pablo VI, que inició los grandes viajes de los papas, por cierto. Y los ganadores son Miguel Ángel Álvarez, de Lugo, Félix Méndez, de La Coruña, y Víctor Garc, que no sabemos de dónde es.
Pero Santiago de Compostela y tal, son gallegos todos.
Pues nos lo dirá porque si no, no recibe el libro, así que ya nos lo estará comunicando. Los tres recibirán el celibato sacerdotal de Johann Adam Müller, de Ediciones Encuentro, como premio a esta diligencia y a esta sabiduría que han demostrado recordando este aspecto de la vida del próximo beato Papa Pablo VI. Pues vamos a tomarnos un pequeño respiro publicitario. Tenemos ya algunos mensajes y otros que seguirán llegando. Enseguida los ponemos en antena. Hasta pronto.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos, cuando son las 11:30, las 10:30 en las Islas Canarias, en la Linterna de la Iglesia. Bienvenidos quienes se hayan incorporado a nuestra sintonía cuando este programa ya estaba en marcha. Hemos tenido en esta primera parte del programa al cardenal Luis Martínez Sistac, uno de los padres sinodales que están participando en los debates en este sínodo extraordinario sobre la familia, con el que hemos compartido pues algunas primeras impresiones. No puede ser de otra manera, porque hay que esperar al documento final, a la relación final del sínodo, que se conocerá mañana por la tarde. Así que hasta entonces, bueno, se pueden hacer previsiones, hablar de impresiones, pero lo que realmente va a salir como mensaje, pues hay que esperar, hay que esperar. Hoy están aquí conmigo, se lo digo por si se han incorporado más tarde, José Francisco Serrano y Teresa Gutiérrez de Caviedes, participando en este análisis, y algunos mensajes que ya van llegando y que vamos a sacar inmediatamente a la antena. Hay varios sobre el sínodo. Uno dice que gran acierto que este sínodo anime a que pongamos el énfasis en lo positivo sobre el matrimonio y la familia. Así conseguiremos que se acerquen muchas familias alejadas. Otro habla de qué circunstancia tan grata que precisamente el día de la clausura del sínodo sobre la familia, el Papa Francisco proclame beato a Pablo VI, el Papa que pasó a la historia por ser el Papa de la Humanae Vitae, por cierto, que un aspecto que será interesante examinar. Cómo queda formulado en la relación sinodal es todo lo que tenía que ver con la transmisión de la vida y con esta y con los aspectos derivados de esta encíclica profética, pero vamos a ser sinceros, bien discutida y poco comprendida hasta nuestros días. Nos dice un oyente que nadie piense que la doctrina va a cambiar tras el sínodo de la familia, más bien se cambiará la forma de llegar a las personas que no comprenden la doctrina de la Iglesia sobre la familia o la moral sexual. Otro incide, gran día de la beatificación de Pablo VI. El próximo domingo contaremos con un nuevo gran santo, un nuevo gran beato, muchas veces incomprendido y a la vez el gran impulsor del Concilio Vaticano II. El gran timonel, diría yo. La intuición y el lanzamiento fue de Juan XXIII, pero el que tuvo que bregar con la barca en medio de la tempestad y clarificar las cosas y ayudar a esa digestión en algunos momentos pesada, ¿no?, del posconcilio, pues fue evidentemente Pablo VI. Y cambiando totalmente de tercio, otro oyente nos dice qué triste la noticia de la confirmación de la condena, de la nueva condena hacia Asia Bibi. No es una nueva condena, es simplemente que se ha rechazado la apelación y por lo tanto se ha confirmado la condena a muerte en aplicación de la ley de la blasfemia contra esta joven madre cristiana pakistaní. Dice que tendríamos que conseguir con la fuerza de la oración que pueda salir libre de la cárcel para pasar el resto de sus días junto a sus hijos y su familia. La única posibilidad legal que le queda a Asia Bibi es apelar al Tribunal Supremo de Pakistán y que este, esperemos que por la presión internacional, decida concederle la gracia y después la expulse inmediatamente de Pakistán, porque la vida de Asia Bibi libre en Pakistán no vale, y lo voy a decir así, ni 5 rupias. Es así de terrible, así de brutal. Y es difícil pensar que haya un tribunal que se atreva a absolver a Asia Bibi, porque los jueces saben que tienen una, nunca mejor dicho, tienen una espada sobre su cuello. Entonces, este es el drama, y estamos hablando no de un paisucho cualquiera, estamos hablando de un país con más de 100 millones de habitantes y que tiene armamento nuclear, que es Pakistán. Es la ley de la blasfemia, debería ser removida, debería ser abolida. Yo creo que existen las Naciones Unidas y la comunidad internacional y el Tribunal de Derechos Humanos y estas cosas que llamamos comunidad internacional para cosas como esta, que son sangrantes. Por supuesto que hay que rezar, ¿eh? No le quito nada a la oración. Más que nada hay que rezar para que Asia Bibi no desfallezca, para que su estar en pie confesando la fe se mantenga incluso en las circunstancias más difíciles. Y ojalá que sea liberada, claro. No sé si queréis decir algo sobre esto.
Ya vemos como en el mundo desarrollado, en el mundo que ha progresado, en el mundo de los derechos humanos, hay países, hay estados que se han puesto al margen de la dinámica de la historia. Y se han puesto al margen de la dinámica de la historia y una de las alarmas más evidentes es la cuestión de la libertad religiosa. Y en concreto, el testimonio de esta persona. Es decir, ¿cuánto tiempo llevamos con el caso de Asia Bibi?
4 años lleva desde que fue condenada.
Y en cuatro años un Estado no es capaz de aplicar justicia. ¿Dónde quedan los criterios de la justicia y de la justicia universal sobre la que se fundamentan las relaciones internacionales en la época contemporánea?
Y los oyentes sabrán, y si no se lo recuerdo yo, que hay un ministro, Sabaz Bhatti, ministro cristiano, que fue acribillado en plena calle, y un gobernador del Estado del Punjab, que por defender la libertad de Asia Bibi, en este caso era un musulmán, Salman Taseer, fue también asesinado por sus propios guardaespaldas. Esta es la situación terrible. A un ministro y a un gobernador los acribillan en plena calle por haber defendido a esta mujer.
Pues perfecto, ya sabemos que el cristianismo, y no solo el cristianismo, porque no estamos hablando solo del cristianismo, de la posibilidad de la capacidad de confesar una religión. Estamos hablando de los derechos fundamentales de la persona, es sistemáticamente vulnerado en algunas partes del mundo.
Tú no quieres decir nada, te has quedado...
Bueno, no, sí,
te
has quedado... me encantaría me encantaría decir que lo que también me parece fundamental es que seamos capaces de no solo de rezar por ella, sino de aprender de ella.
Sí,
o sea, porque cuántas
sí.
veces aquí, por muchísimo menos, nos entran los respetos humanos y tenemos miedo de que en la sociedad pues tantos planteamientos políticamente correctos nos marginen, y hay una persona, una chica joven con 4 hijos, o sea, que por no hacer nada está allí y que podría tranquilamente decir, oye, pues mira, digo que yo qué sé, sabe, que me saquen de aquí y ya me dedico a practicar mi fe en otro sitio, ¿no? Pues no, está ahí dando un testimonio de fe espectacular y en ningún momento se le ha ocurrido decir, oye, que no soy cristiana, o que vale, que está todo muy bien, que viva.
Estamos en la vigilia, prácticamente, en las vísperas de la gran celebración del Domum, que este año en nuestro país pues ha tenido todo un preámbulo. Ha sido un mes de octubre muy rico de testimonios misioneros, que aquí afortunadamente los oyentes de COPE han ido gustando a lo largo de estas semanas. Misioneros que ofrecen ese testimonio del que hablaba ahora Teresa, a veces hasta la sangre, otras pues entregando la vida cotidiana, en el servicio, en el anuncio del Evangelio, en el cuidado de la vida y de su dignidad. Y también en nuestra linterna de la Iglesia hemos querido tener la oportunidad de hablar con una de estas personas, con uno de estos misioneros, en este caso una misionera. Tenemos al aparato, tenemos en el teléfono a Sor María Teresa Añaños, hija de María Auxiliadora, que se encuentra en Mali, en África, ahí en ese borde del Sahel, un país complicado, un país que ha vivido una situación de guerra el año pasado, un país donde los cristianos son minoría, y allí está ella y allí están sus hermanas. Sor María Teresa, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, ¿cuál es la situación que viven ustedes en estos momentos en Mali? ¿Cómo es su comunidad? Cuéntenoslo para los oyentes que no tienen ni idea.
Vale, mi comunidad se encuentra en Bamako, uh-huh. no en el centro de la ciudad, sino a las afueras, uh-huh. y trabajamos en un medio prácticamente musulmán. Tenemos una escuela grande, desde la infantiles hasta lo que sería en nuestros tiempos el bachillerato elemental.
Sí.
Tenemos 900 alumnos y de estos 900 alumnos solamente cristianos son un 15%, uh-huh. no llega más. Y de estos 15%, pues la mayoría son católicos, pero bueno, están
todas las confesiones
confundidas, uh-huh, sí. uh-huh. Pero tenemos una posibilidad, es un clima muy bueno en el que hay un diálogo interconfesional, interreligioso, y podemos hacer también la proclamación del Evangelio, si no explícitamente, pero implícitamente, y en algunos momentos también podemos anunciar a Jesús. Y la gente es muy receptiva, y la gente con la que tratamos, los padres de los alumnos, pues nos estiman muchísimo. Aunque, o sea, es musulmán y son fieles a su religión, pero el diálogo es bueno y son abiertos a los valores que nosotros les transmitimos. Por eso es una experiencia para mí nueva, porque hace solamente 2 años que estoy aquí, aunque llevo ya 33 en África, y esta es una experiencia nueva, pero es apasionante.
Querría preguntarle sobre el lema de este año, que puede parecer una cosa pues bonita, pero que, bueno, dice, renace la alegría. Y yo pregunto, en esos contextos de gran dificultad, ahora estamos viendo, por ejemplo, toda la epidemia del ébola en otros países del África Occidental. Creo que en Mali, gracias a Dios, no se han producido casos. Efectivamente, pero también situaciones de guerra, situaciones de violencia, situaciones de opresión, de injusticia, de pobreza. ¿Realmente esta alegría de la que habla el lema de nuestro Domum 2014 es real? ¿Usted ha visto cómo resurge la alegría en el encuentro con el anuncio del Evangelio?
Sí, sin duda. Cuando tú comunicas valores cristianos, se nota como la gente está abierta y que están contentos. O sea, que en medio de, a lo mejor, de la pobreza, o donde faltan muchas cosas, o en medio de estos sufrimientos, porque ha habido muchas familias que han perdido miembros en esta guerra, uh-huh. pero tienen una confianza, una fe y una alegría, yo diría, innata. Encuentras también personas tristes, no lo quiero poner todo, pero la mayor parte, y sobre todo nuestros niños, es una experiencia muy bonita.
Le va a preguntar mi compañero José Francisco Serrano. Paco, adelante.
Hermana, perdóneme que le haga una pregunta personal. Me va a disculpar, porque pensamos que los misioneros son héroes. Y yo quiero que usted me hable de usted misma como persona. Es decir, por ejemplo, cuando tiene una dificultad, cuando añora su patria, su tierra, cuando está sola, se siente sola, cuando se siente una dificultad difícilmente de vencer humana, en lo humano, ¿qué hace usted?
Bueno, yo voy a decir una cosa. Has empezado diciendo que nos consideran héroes. De héroes, nada. Yo creo que vivir el Evangelio aquí o en donde se viva, pues no se puede hablar de heroicidad. El héroe es Cristo. Y la heroicidad de Cristo es lo que me da fuerza en todo momento para sobrepasar pues, las dificultades que pueden existir, porque las hay. Y a mí, cuando hay dificultades de esto que decís, de añorar el país, esto yo no lo añoro. Me siento ciudadana del mundo y me encuentro tan bien aquí como me he encontrado de maravilla en Madagascar, en Costa de Marfil, y cuando vuelvo a España, pues tengo nostalgia de mi pueblo, de África, pero lo que me ayuda es, pues eso, la fe en Jesucristo, el amor de Dios que yo lo siento cada día y en cada momento, y esto me basta para que la alegría no se me marche y nadie me la robe, como dice el Papa.
Le pregunta ahora María Teresa Gutiérrez de Caviedes.
Hermana, yo la verdad es que no le voy a hacer una pregunta. Le voy a decir que lo primero que me encantaría surcar la distancia y darle un abrazo por lo que nos acaba de contar y decirle que al leer el lema del Donum Mundi este año, ¿no?, de Renace la Alegría, realmente yo pensaba lo mismo que José Luis. ¿Cómo es posible que en situaciones tan, tan difíciles, humanamente hablando, pueda haber alegría? Pero pues le quería dar las gracias porque probablemente para nosotros también es una alegría inmensa ver que Jesucristo sigue acompañando al hombre, que no es indiferente el destino de las personas que más sufren, y lo podemos palpar en que el rostro de Jesús se hace concreto en vidas como la suya y se hace concreto en testimonios como el suyo, ¿no?, que están tan pues tan arraigados en esa vivencia de Jesús. Es que le quería dar muchísimas gracias y decirle pues que vamos a rezar también por las personas que tienen a su cuidado allí.
Sí, vale. Y siga rezando por la gente de la guerra. En el norte del Malí la guerra no ha terminado. Uh-huh. Yo diría que está tan cruda o tan caliente como cuando éramos noticia. Hoy no somos noticia. Hay otras noticias pero la situación de guerra y de violencia en el norte continúa.
Sor María Teresa Añaños, para usted, para toda su comunidad, para todos los misioneros, pero en este caso pues le hemos elegido a usted aquí en nuestra linterna de la iglesia, nuestro abrazo, nuestra oración, y por supuesto hay que decirlo también, la ayuda económica para sostener esta impresionante obra que es la evangelización del mundo, por la cual el Señor vino, murió, resucitó, para dar lo mejor, el mayor tesoro, el del único que pueden hacer de nuevo la alegría. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde España.
Vale, gracias, igualmente.
Hasta pronto. Dice un mensaje de los que nos acaban de llegar, que llega el Domun, jornada en la que las cifras impresionan. 13.000 españoles pertenecientes a 440 instituciones religiosas diferentes están ayudando a quienes más lo necesitan en 130 países de los 5 continentes. Cada vez son más las personas que aportan lo que pueden para ayudar a que otros conozcan nuestra fe y vivan con dignidad. Realmente merece la pena ayudarles. Esto nos ha llegado, ¿eh? No crean que es lo que tengo yo aquí preparado. Esto nos ha llegado de uno de ustedes que estaba escuchando. Pues eso, la verdad es que no hace falta mucha glosa, ¿no? Esto es el Evangelio sin glosa.
Hombre,
que decía que decía San Francisco de Asís.
San Francisco de Asís. Fíjate que estos días en España se ha hablado mucho de misioneros, ¿no?
Sí, y no siempre bien.
Y no siempre bien. Y yo lo que pediría a nuestros oyentes, yo lo que nos pediría a nosotros mismos es una capacidad de trascender lo que acabamos de hacer ahora, de preguntar a una misionera, dice, ¿cuál es la fuente de que la anima, que la alienta, que permite, que dé sentido a que usted esté allí? Y yo creo que esa es la pregunta, porque de ahí nace la ejemplaridad de los misioneros. Aquí se ha producido una injusticia cuando se ha hablado de forma incorrecta de los misioneros, y en el fondo se habla de forma incorrecta porque hay un profundo desconocimiento de cuál es la raíz y la razón de por qué los misioneros son misioneros.
Pero también, no solo porque haya este desconocimiento, sino porque realmente se vive de una inconsistencia tremenda. O sea, en el fondo porque la gente tiene miedo, y se tiene miedo, o sea, porque aquí tenemos muchísimo miedo al ébola, y una mujer de 77 años en una ciudad como Bamako, que no debe ser, bueno, o sea, no quiero faltar al respeto, ¿no? O sea, pero vamos, el agujero, uno de los agujeros últimos del mundo, con una guerra que ha golpeado y que todavía golpea a pocos kilómetros, y prefiere, y se queda allí. Claro, dice, nuestro miedo es muy respetable. El miedo que aquí nosotros tenemos, por si acaso nos salpica algo de esta terrible enfermedad, es totalmente respetable. Pero es que, ¿qué pasa para que nosotros tengamos tanto miedo, tan desproporcionado, dicho sea de paso, en la mayor parte de los casos, y para que esta mujer no tenga miedo en una circunstancia como la que está? Y hay que preguntarse, ¿qué es más humano? ¿A qué responde? ¿Qué le sostiene? ¿Y qué nos sostiene a nosotros? Es que esta es la cuestión. Es que esta es la cuestión, realmente, del domum, ¿no? Todo lo demás, pues viene de suyo.
Y hay que preguntarse quién es más libre. Porque el miedo es el principal enemigo de
hombre,
la libertad.
Hombre, esto sí que es claro.
Miedo es el principal enemigo de la libertad.
Exactamente.
O sea, nosotros que nos consideramos el universo más libre, y que los derechos, y que la autonomía, y que la seguridad, y que buscamos la seguridad, miren dónde está la seguridad.
Mensajes que van llegando y que yo los leo, y algunos pues merecerán algún comentario de mis compañeros, y otros pues no tenemos tiempo, porque ya es que el tiempo apremia, ¡qué barbaridad! Felicidades al movimiento de Schoenstatt, nos dice un oyente, efectivamente, hemos hablado del jubileo de Schoenstatt esta semana en El Espejo, aquí en COPE. Cumplen 100 años de la fundación de este movimiento por el padre José Kentenich. Su trato delicado a la Virgen y su espiritualidad ayudan a muchas personas en su camino hacia Dios. Nos recuerda otro oyente, aunque lo hemos dicho al principio del programa, que ha comenzado el 500 centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que se encargará de echarnos una mano para afrontar con valentía los difíciles retos a los que debe enfrentarse la sociedad española. Por cierto, precioso el mensaje del Papa, o sea, hay que
precioso.
Decirlo. Precioso, sencillo, no sé, estimulante, muy español, o sea, muy, muy comprensivo de lo que ha significado la santa de la humanidad de Jesús, esta santa que tiene como aspecto este amor a la carne de Jesús, ¿no? A la humanidad de Jesús, que es tan importante.
Yo propondría a los oyentes, desde luego al que no lo haya leído, que lo lea despacio, pero desde luego para este año jubilar que se nos brinda la Iglesia en España, es una excelente hoja de ruta de qué proceso podemos recorrer de la mano de Santa Teresa, ¿no? Para crecer en la fe y para crecer, como tú dices, también en humanidad, ¿eh? Porque es que es precioso. En el fondo es exactamente lo mismo que estaba diciendo la misionera con la que acabamos de hablar, ¿no? O sea, cómo de ese encuentro con Jesús brota una vida que es no solo alegre, sino, aunque ya no lo quiera reconocer, heroica y fecunda para toda la gente que vive alrededor, ¿no?
Fíjate, qué mensaje tan espiritual, porque era un mensaje de una profundidad y una carga espiritual, donde el Papa ha hecho una síntesis de algunos aspectos fundamentales de la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús, y que tan realista, y tan para nuestro tiempo, y tanto para nuestra vida, ¿no? Es decir, ese final del mensaje en el que el Papa anima a superar el desaliento, las dificultades, lo que significaba la experiencia de la vida, de la autobiografía, de la vida de Santa Teresa, hoy traída a nuestro tiempo, la capacidad del Papa de traducir las grandes respuestas de Santa Teresa a su tiempo, a nuestro tiempo, me pareció una especial genialidad. Y por cierto, y magnífica la homilía de don Ricardo Blázquez, también tengo que decirlo, que es la otra cara complementaria del mensaje del Santo Padre, y además con esa experiencia teresiana, ¿no? Yo creo que el perfil del ministerio episcopal de don Ricardo, incluso de su teología, tiene mucho de teresiano, tiene mucho de teresiano.
No me resisto a leer tres líneas, porque me parecen verdaderamente preciosas, de este mensaje del Papa, cuando dice: cuando arde el mundo, no se puede perder el tiempo en negocios de poca importancia. Es que es así. Cuando arde el mundo, y el mundo arde de tantas maneras, lo acabamos de estar comentando, de tantas maneras. Por tanto, a veces nos perdemos en negocios de poca importancia. Ojalá que nos contagie a todos esa santa prisa que ella tenía, que Teresa tenía, para salir a recorrer los caminos de nuestro propio tiempo. No quejarnos tanto. Porque Teresa también tenía una situación tremenda, y también un mundo que se partía en dos. Era la época de la gran ruptura de la cristiandad occidental, y del relajo y del desgaste de la tradición cristiana en tantas instituciones en España. Salgamos a recorrer los caminos de nuestro propio tiempo con el Evangelio en la mano y el Espíritu, Espíritu Santo, en el corazón. Realmente, bueno, es un mensaje estimulante, realmente, estimulante.
Y la verdad es que de Santa Teresa nunca es suficiente, ¿eh?
Nunca.
Nunca es suficiente.
Por eso aquí tendremos que seguir hablando de ella. Nos dice un oyente que nos recuerda, para que nadie se olvide, que el próximo miércoles celebraremos por primera vez la memoria litúrgica de San Juan Pablo II, canonizado el pasado 27 de abril. Y otro manda un saludo y agradece la enorme labor que realizan los voluntarios del Centro de Enfermos Madre Teresa en el Paseo de la Ermita del Santo, aquí en Madrid. Cómo se dejan la vida por los enfermos necesitados. Por cierto, que es un sitio con enfermos de SIDA, antes con enfermos terminales, etcétera. Siguiendo la estela de lo que Madre Teresa hacía desde el principio. Que siempre, un centro donde siempre es bienvenida la gente y que allí se necesita mucha ayuda y que se reciben voluntarios que quieran ir y sin ningún tipo de condición. Pueden ir creyentes, no creyentes, luego van, se encuentran con aquello y claro, se tienen que hacer la pregunta que nos hacíamos antes, ¿no?
Yo solo sé que mis alumnos que han ido de la facultad a ayudar a ese centro, esa experiencia les ha cambiado la vida.
Nos queda apenas 2 minutos para hablar de Pablo VI. ¡Qué barbaridad!
¿En 2 minutos?
Sí, y tú, por tanto, te tocan 30 segundos. Así que, ¿tú quieres decir algo de Pablo VI? ¿Quieres hacer un titular de Pablo VI? Estás en tu momento.
Uy, no sé si me va a dar para el titular, pero
para lo que
yo
sea.
La verdad es que sencilla y llanamente espero con muchísimas ganas el domingo y me parece maravilloso que sea su beatificación la que cierre esta primera fase del sínodo, porque realmente si alguien ha sufrido en sus propias carnes los retos del mundo contemporáneo fue Pablo VI.
Quizás si en alguien se ve unida la misericordia y al mismo tiempo la férrea afirmación de la verdad frente a tantos poderes y tantas presiones, es en la humanidad misma de Pablo
VI. Y la pastoralidad de la que hablaba, bueno.
Y el sufrimiento y el dolor, ¿no? Aquellas palabras suyas del verano del 63, el sufrimiento de Cristo es mío. Pero voy a hablar don Vicente Cárcel Ortiz. Lo digo porque España tiene una deuda con Pablo VI.
Uno de los grandes biógrafos de Papa Pablo VI.
España tiene una deuda con Pablo VI. Y yo voy a repetir lo que él dice en el final de su breve historia de la Iglesia en España. Pablo VI fue quien tenazmente impulsó la renovación conciliar en nuestra Iglesia, el inspirador de la progresiva separación entre nuestra jerarquía y el Estado y el renovador cuidadoso de los miembros que componían nuestro episcopado, con una dirección política, no con una dirección política, sino con una dirección pastoral. Por tanto, el renovador de la vida cristiana. Y yo creo que la Iglesia en España le debe mucho a Pablo VI y no sé si estamos suficientemente reconociendo lo que le debemos a Pablo VI.
Bueno, dos recomendaciones prácticas que yo hago. Acaba de reeditar precisamente, dice en ese encuentro, el diálogo con Pablo VI de Jean Guiton, que es una auténtica maravilla, un libro que es una auténtica maravilla para conocer quién era este hombre. Y luego un vídeo de Goya Producciones que se titula Pablo VI, el Papa Incomprendido, que es un gran documento audiovisual para escuchar y para mirar quién era este hombre tan desconocido y tan incomprendido entre nosotros. No tenemos tiempo para más. Pues Francisco Serrano, muy bien, buenas noches y muchas gracias.
Noches.
Teresa Gutiérrez de Caviedes, gracias, Teresa.
Tomando nota de tus recomendaciones, pues, buenas noches.
Buenas noches. Y gracias, como siempre, también a Eva Fernández y Antonio Mora, que han cuidado la producción y el control técnico. Nos despedimos, les dejamos ya con nuestra línea editorial. Que pasen buen fin de semana y el próximo viernes volvemos a encender la linterna de la Iglesia.